Todos concentrados en la palabra de Dios, dice así, Isaías 6, 1, y todo el capítulo dice así. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro le daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Que Dios bendiga la lectura de su palabra y quiera Él dirigirnos, guiarnos y ungirnos para predicarla esta noche. Señor, te suplico tu ayuda en este pasaje, que es un pasaje clásico. Oro para que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe en esta hora. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén. El profeta Isaías, va conmigo a capítulo 1, versículo 1. Nos dice, así como otros profetas, cuál fue el período de tiempo en el cual él predicó. En Isaías capítulo 1, versículo 1 dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días, y dice en días de Usías. Son puros reyes los que aquí va a mencionar. Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Cada uno de estos reyes son reyes muy importantes. Usías, un buen rey que después se rebela contra el Señor. Jotam, un rey que trata de sostener el reinado de su padre, que termina leproso, Usías. Acaz, un rey malo, y Ezequías, un rey bueno. Isaías fue usado por Dios en todo este periodo de estos reyes. Aquí, la profecía de Isaías no se presenta como la palabra de Isaías o la carga de Isaías. Aquí se menciona como la visión de Isaías. Un profeta era conocido, y eso se menciona en el libro de primero de Samuel, cuando Saúl iba a ir a visitar al profeta Samuel, se le conocía también como el vidente. El vidente. Un sacerdote se reconoce como aquel que intercede por el pueblo delante de Dios. Y un profeta es aquel que intercede por Dios delante del pueblo. El profeta va a presentar la palabra de Dios para advertir. Advertir al pueblo lo que ha de venir o cuál debe ser su actuar. Y el profeta ve. Bueno, Isaías comienza, y es el capítulo 1 de Isaías, es uno de los capítulos tal vez más fuertes de toda la Biblia en cuanto a su confrontación del pecado del pueblo. Probablemente es en el tiempo de Usías. Porque el capítulo 6 al inicio dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en el trono, en el templo, en su trono. El tiempo del rey Usías fue un tiempo de prosperidad militar, prosperidad nacional. Pero había, según lo que vemos aquí en el capítulo 1 de Isaías, pecados muy profundos en el corazón de los israelitas o de los judíos. Porque esta es el pueblo es el reino del sur, Judá y Benjamín. Vayan conmigo, si son tan amables, es el libro de segundo de Reyes, capítulo 26, por favor. Perdón, es segundo de Crónicas, capítulo 26, no es segundo de Reyes. Segundo de Crónicas, capítulo 26. Y segundo de Crónicas 26 nos presenta el relato de Usías, el rey Usías. Nos dice el versículo 1, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad. Era un jovencito de 16 años, Usías, cuando empezó a reinar, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó, versículo 2, a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. Mira el versículo 3. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. Fue uno de los reyes, aparte de Manasés, que más tiempo reinaron en el reino del sur, en el reino de Judá. Versículo 4. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre y persistió a buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él, Jehová, le prosperó. Esto nos habla que al principio de su reinado, en su juventud y en sus primeros años como rey, Usías buscó a Dios, siendo influenciado por un profeta llamado Zacarías. Este no es el profeta Zacarías cuyo libro tenemos en la Biblia. Hay un libro de la Biblia, uno de los profetas menores llamado Zacarías. No es este profeta Zacarías. Pero es un profeta que se menciona en la palabra de Dios, que fue de influencia espiritual a Usías, antes de que viniera Isaías. Al parecer, el ministerio de Isaías fue ya en la última parte del reinado de Usías. Porque Usías es el primer rey en el cual Isaías, el tiempo de que él predicó, y luego está Jotam, y luego Acaz, y luego Ezequías. Entonces, Isaías no podía vivir tanto tiempo. Y creemos, y es que Zacarías no solamente fue, sin duda, de bendición a Usías, sino yo creo también de bendición a el joven Isaías. Siempre hay, Dios usa hombres, profetas, siervos, para inspirar a reyes e inspirar a otros profetas. Así lo vemos tanto Jeremías siendo inspiración a Ezequiel, y estoy seguro que también a Daniel en su posición como funcionario y como a un profeta del Señor. Entonces, en los días que él buscó a Dios, persistió en buscar a Dios, Dios le prosperó. Miren, por favor, en el versículo 6, de segundo de Crónicas, está ahí conmigo, hermano, 26. Dice, salió y peleó contra los filisteos, rompió el muro de Gad, el muro de Jabne, el muro de Asdod, edificó ciudades de Asdod. Él tuvo victoria contra los filisteos. Luego, versículo 7, Dios le dio ayuda contra los filisteos, contra los árabes y contra los amonitas. Y al final del versículo 8 dice que se había hecho altamente poderoso. 9, edificó torres en Jerusalén. 10, edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas. Se nos dice en el versículo 10 que era un hombre también amigo de la agricultura. Versículo 11, tuvo un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones. Él tenía un grupo de un ejército bien preparado. Versículo 14, Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos. Escudos, sabemos lo que son escudos, ¿no? Lanzas, yelmos son cascos. Coseletes, probablemente se refiere a las pecheras. Arcos, hondas para tirar piedras. Pero no solamente eso, era un hombre muy capaz, un inventor. Dice versículo 15, hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. Estoy seguro, eran catapultas, máquinas para lanzar grandes piedras, lanzar saetas, como un arco grande con esas máquinas. Versículo 15, al final, su fama se extendió lejos porque fue, ¿cómo dice? Ayudado, ¿cómo dice? ¿Cómo dice, hermanos? Maravillosamente, hasta hacerse poderoso. ¿Quién le ayudó maravillosamente? El Señor. Cuando una persona busca hacer la voluntad de Dios, el Señor ayuda maravillosamente. ¿Cuántas veces vemos a reyes sucumbiendo ante filisteos? Usías tenía victoria sobre los filisteos. Y no solamente sobre los filisteos, los árabes, los amonitas y se hizo grandemente poderoso. Cuando él persistió en buscar a Jehová. Dios, dice la Biblia, en los días que buscó a Jehová, él, Jehová, le prosperó. Niños, ustedes deben de saber que cuando ustedes ponen al Señor en primer lugar en sus vidas, Dios les va a dar sabiduría, inteligencia para sus trabajos, para sus tareas, para hacer lo que mamá les pide en casa. Dios prospera. Pero siempre existe este peligro, versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios. Cuando ya era fuerte. ¿Qué significa cuando ya era fuerte? Cuando tenía toda esta prosperidad.
Otras ocasiones hemos dicho que hay de nosotros cuando nos sentimos confiados en nuestra propia capacidad. Dice el Señor, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su Dios. Porque se rebeló contra Jehová, su Dios.
¿Y cómo se rebeló? ¿Hizo dioses? ¿Fue a los dioses de los filisteos, a los dioses de los árabes, a los dioses de los amonitas? No.
De repente él quiso ofrecer algo a Dios. Pero quiso hacerlo de la manera que él consideraba que era la correcta. Se salía de lo establecido en la palabra de Dios. Puede una persona llegar al punto de decir, bueno, yo ya he madurado lo suficiente que yo creo que las cosas deben hacerse así. Ahora yo entiendo así. No, sea rey, sea quien sea, tiene que ir a la palabra de Dios.
Amén. ¿Qué hizo Usías? Versículo 16. ¿Cómo se rebeló su corazón contra Jehová su Dios? ¿Cómo se rebeló su corazón? Dice, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Quiénes eran los únicos que podían quemar incienso en el altar del incienso? Los sacerdotes. ¿Quién eran los sacerdotes? Levitas, pero no solamente levitas, descendientes de Aarón. Llegó el momento en que, y se nos dice inclusive, que tenía en la mano, versículo 19, miren, Usías teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso.
Él entró, bueno, llegó al templo, de repente se introduce y de repente va más allá y, bueno, es el rey. Gracias a Dios por el valor de este sacerdote Azarías y estos 80 sacerdotes de Jehová, versículo 17, dice que entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová. Y la Biblia dice, varones valientes. ¿Por qué? Porque ¿a quién vas a detener? ¿Al rey? Oye, pero ¿es la palabra del rey? Sí, pero la palabra de Dios está por encima de la palabra del rey. Versículo 18, y se pusieron contra el rey Usías. Los 80 varones, los 80 sacerdotes, y el sumo sacerdote, probablemente era el sumo sacerdote Azarías, se pusieron contra el rey Usías, que venía con un incensario en la mano, con un poco ahí de fuego, carbones encendidos para poner, donde poner incienso y que ese incienso se quemara y ascendiera el humo, ¿verdad?, fragante delante de la presencia de Dios. Él quería hacer algo que parecía digno de Dios, y era digno de Dios, pero a él no le correspondía. Sencillamente a él no le correspondía. Y eso era rebelarse contra Jehová, su Dios. A veces nos sentimos con cierta autoridad espiritual para entonces juzgar algo, para entonces decir algo, para entonces establecer algo. Y a lo mejor puede ser una buena intención, pero no es el momento ni el lugar. Y es solamente producto de un corazón, como dice aquí la palabra del Señor, que se enaltece. Que se enaltece. Versículo 18, se pusieron contra el rey Usías estos sacerdotes, versículo 18, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová. No te corresponde a ti, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. ¿Quiénes debían ofrecer el incienso? ¿Quiénes? Josabat, ¿quiénes debían ofrecer el incienso? ¿Quiénes? Los sacerdotes, ¿hijos de quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De Abraham? Empieza con A también, pero no es Abraham. Aarón. ¿Los hijos de quién? De Aarón. ¿Ok? Entonces, los reyes de Judá, ¿de quién eran hijos o descendientes? ¿De quién eran descendientes? De David, ¿verdad? ¿De qué tribu eran los descendientes de David, Andrés? Buenos días. ¿De qué tribu eran los descendientes de David? A ver, piénsalo, tú te la sabes. ¿De qué tribu eran los descendientes de David? Escucha bien la pregunta. A ver, Owen. ¿Estás preguntándome o me estás diciendo? ¿Eh? ¿Me estás diciendo? De Judá. Muy bien, de Judá. ¿Ok? Ya estaba fácil, ¿eh? Nada más que te agarré. Muy bien. Entonces, no debía el rey ofrecer incienso. ¿Era malo lo que hacían los sacerdotes? No. ¿Por qué el rey no lo podía hacer? Si era algo bueno, porque a él no le correspondía. Lo que le correspondía lo había hecho muy bien. Pero había algo que no le correspondía. Y a veces nos empecinamos más en aquello que no nos corresponde. Y lo que nos corresponde, no lo hacemos. Alguien dirá, es que yo quiero, un día quiero llegar a hacer la voluntad de Dios y quiero hacer esto y quiero que Dios me use acá. Bueno, hoy deja que Dios te use. Hoy sé obediente con tu padre. Hoy sé obediente con tu madre. Un día le enseñarás a un niño, a una niña, ser obediente. Algún día llegará. Hoy sé obediente tú. A veces, aún cosas buenas, pero no son más que el producto de un enaltecimiento de corazón. Y es muy interesante, es impresionante, aún alarmante lo que dice aquí la Biblia, que él se
¿cómo dice la expresión? Se rebeló contra ¿quién? Jehová su Dios.
¿Me puedo yo rebelar tomando la posición que no me corresponde?
Bueno, versículo 19, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, se enojó, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso.
Usías se enojó contra aquellos que le estaban diciendo, no te corresponde. Sencillamente, humíllate, no te corresponde. Dios te ha usado, Dios te tiene en una determinada posición, Dios te tiene en un determinado lugar, Dios te tiene, esto no te corresponde.
No, pero es que yo, no te corresponde. Y la lepra le brotó. La lepra es una enfermedad contagiosa. De repente le brotó.
Por eso se cree que la lepra, que no tenía necesariamente una, no se menciona una causa de por qué venía la lepra a una persona. Me refiero a una causa física. Pero según lo que vemos en la palabra de Dios, siempre la lepra, encontramos a las personas leprosas con un problema de orgullo en su corazón. Aquí vemos a Usías, se enalteció su corazón. La Biblia habla de María, la hermana de Moisés y Aarón. Que ella y Aarón, y ella fue la que inició toda este hablar en contra de la autoridad de Moisés. Y Dios la dejó leprosa, leprosa. La Biblia habla de Naamán, el general sirio. ¿Se acuerdan de Naamán? Nos dice la Biblia, ¿sí? No nos dice por qué estuvo leproso, sencillamente era leproso. Y él pensaba que por él ser el general de Siria, y venía a Israel, y el sacerdote, mejor dicho, el profeta, tenía que salir. Él traía órdenes del rey de Siria. Pero Eliseo ni siquiera salió. Le mandó a decir con sus siervos, ve y zambúllete en el río Jordán 7 veces. Qué ofensa, ¿no? Para el sirio Naamán. Él mismo lo dice, yo pensaba que él iba a venir, iba a tocar la llaga. Y que no son mejores, ¿verdad?, los ríos allá en Siria. Y sus siervos, acostumbrados a someterse. Le dijeron, Señor, si el profeta lo dice, hazlo. Oh, pero ese es un problema con nuestro Usías. ¿De qué es tipo Usías? Probablemente un tipo del viejo hombre o un tipo también de nuestro yo. Es un tipo de nuestro yo, es un tipo o una semblanza del viejo hombre que es muy capaz en muchas cosas. En el hombre natural, el viejo hombre y el yo es muy capaz. Puede hacer armas, puede hacer, puede inventar, puede manipular, puede, muy capaz.
pero también se enaltece. Dice la Biblia que en el versículo 20 de Segundo de Crónicas 26, que le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. De repente la lepra le salió. Entonces, creemos que la lepra era producto del orgullo. Versículo 20, a la mitad, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también, Dios, se dio prisa a salir. Porque, ¿qué dice? Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. A ver, ahí me, espero que la hermana Esmeralda esté bien, salió, o está en cuna. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? El hijo de Usías, Jotán, viene a tomar el reino y el padre está en una casa apartada, leproso. Es un rey leproso. ¿Qué manera de terminar? ¿Qué manera de terminar una vida? Mire lo que dice, versículo 22. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es. Y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo. Ahora lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales. Y dijeron, leproso es. Ese fue su veredicto final. Leproso es. ¿Dónde quedaron sus grandes hazañas? ¿Dónde quedaron sus grandes inventos? ¿Dónde quedaron sus grandes proezas? Leproso es. Manera de terminar una vida. Manera de terminar una vida. No podemos sin duda descansar en las victorias del pasado. Bueno, ¿por qué es importante todo esto? Por lo que dice la Biblia. Vaya a Isaías capítulo 6, por favor, que leímos. Isaías 6, versículo 1. En el año que murió, ¿quién? El rey Usías. Vi yo, dice Jeremías, al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En ese año que el rey Usías murió. ¿Quién era Usías? Un rey leproso. Una de las características del pecado, me refiero al pecado en singular, o la ley del pecado, o el viejo hombre, o la carne, es que es un amo, es un rey, o es un esposo. Pero la Biblia lo presenta como un rey. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como la muerte reinó, así dice en Romanos, se lo voy a leer, así como la gracia reinó, ahora... Perdón, así como la muerte reinó, ahora la gracia reine. Así también, como el pecado, mejor dicho, como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Entonces el viejo hombre es un rey leproso. Es un rey que se enaltece. Es un rey que aún haciendo lo bueno, porque no estaba haciendo algo incorrecto. Bueno, me refiero por la acción, ¿no? Era incorrecto que no le correspondía. Pero aún tratando de hacer lo bueno, había orgullo en su corazón.
¿Cuántos hermanos? Nosotros mismos queremos buscar de Dios, queremos hacer lo bueno, queremos vivir para el Señor, queremos, pero somos gobernados completamente por nuestro yo. A veces descansamos en nuestras habilidades, descansamos en nuestras capacidades, descansamos en nuestros conocimientos, descansamos en nuestra experiencia, podemos descansar en nuestros años de conocer al Señor, podemos descansar en nuestra fidelidad aún. Pero somos leprosos. Y Isaías 6 es uno de los pasajes clásicos, lo voy a mencionar, donde vemos la obra de la santificación en la vida de un profeta, en la vida de un siervo de Dios. Ahora, los primeros 5 capítulos de Isaías está hablando palabra de Dios, confrontando al pueblo. Y eso nos habla que en los días de Usías, aunque había muchas victorias y aunque había mucho prosperidad, podemos decirlo así, nacional, había, ¿cómo lo digo? Había necesidad espiritual en el pueblo. Y Isaías predica fuerte contra eso. Hemos tomado tiempo, ya años pasados, hablando de Isaías del 1 al 5. Una vez tomamos esa serie, Isaías de 1 al 5. Y es tremendo. Aún les dice el Señor, ¿verdad? ¿De qué me sirven vuestras ofrendas? ¿De qué me sirven tantos sacrificios? Toda cabeza está enferma. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Ay, del que a lo bueno le dice malo. Así dice, los ayes. Ay de los sabios en sus propios ojos. Ay de los que son valientes para beber vino. Ay de los que juntan casa a casa. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Y Isaías está predicando. Pero es interesante que Isaías estaba predicando y haciendo la obra de Dios, pero con una necesidad también espiritual en su vida. Él estaba haciendo algo bueno y sí le correspondía, pero tenía una necesidad espiritual en su vida, algo más profundo que él no podía ver. Y algo sucedió, y bueno, vamos a verlo como una aplicación, o vamos a ver. Dice, el año que Usías murió, yo vi al Señor sentado en su trono. Al mismo tiempo que muere Usías, Dios se le está revelando a Isaías. El Evangelio según San Juan, capítulo 12, se nos dice que Isaías vio a Cristo. Este Señor es Cristo. Vio su gloria. El punto es que él vio al Señor. Y también vio serafines que tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y escuchó lo que estos serafines decían: Santo, Santo, Santo. 3 veces se menciona el nombre santo. Por eso nosotros creemos en un Dios 3 veces santo. O ahí se ha expresado que proyecta probablemente esto la Trinidad. Pero es por énfasis, es énfasis. Santo, Santo, Santo.
La capacidad no solamente de ver al Señor sentado en su trono. Cuando el rey leproso ha muerto, hay un Señor sentado en su trono y el clamor en el cielo es santo, santo, santo. Este Dios es santo. Y otra cosa que Jeremías alcanza a escuchar, Isaías quise decir, es toda la tierra está llena de su gloria. En cada situación que pasa en esta tierra, puedo ver la gloria de Dios. Isaías está viendo más allá. Más allá. Hasta ahorita él ha visto el pecado flagrante de los israelitas o de los judíos y ha predicado duro, directo. Y gracias a Dios por esa predicación.
Pero esa predicación no será suficiente para edificar una iglesia o para edificar el pueblo de Dios. No se va a poder edificar una vida espiritual solamente predicando duro y hablando del pecado y de... No, hay algo más.
El alma necesita ver al Señor. Nuestros hijos necesitan ver al Señor. Los hermanos necesitan ver al Señor. El pastor necesita ver al Señor.
Y para eso se requieren ciertas crisis espirituales. Por hablar de crisis me refiero a momentos en que Dios viene a tratar en forma específica con algunas áreas de nuestras vidas donde los Usías tienen que morir. Los leprosos, lo enaltecido, el orgullo.
Situaciones, se presentan ciertas crisis, vienen situaciones. Dios sabe cómo trabajar con cada uno de nosotros. Puede ser un problema económico, puede ser un problema familiar, puede ser un problema conyugal, puede ser aún un problema laboral, puede ser situación de salud. Donde Dios quiere cortar ciertas cosas de nuestras vidas. Hay ciertos Usías que han estado allí en casa por mucho tiempo.
¿Y sabe qué? Es Dios. Usted puede meditar y leer Génesis 32 cuando Jacob peleó con el ángel. ¿Quién empezó esa pelea? Fue Dios. Vino y peleó un hombre con él. Cuando él se encontraba solo. Cuando él se había cansado de manipular las situaciones. Dios vino y peleó con él.
Y hay situaciones en el año que muere el rey Usías. Dios quiere mostrarse a tu vida. Dios quiere mostrarse a mi vida. Y a veces hay momentos bien particulares, puede ser solamente en nuestra propia historia, pequeñas ventanitas, por decirlo así, de momentos en los que me siento a lo mejor en un momento difícil y el Señor empieza a darme una manera de pensar. Digo, ¿será que esto es lo que? ¿Será que el Señor es? ¿Será que sí? Pero puede pasar ese momento, puede pasar ese momento.
Y como el sándwich de queso del cual hablaba el hermano Spence. O de repente la necesidad pasó.
O de repente otra vez volvió. No, lo que pasa es que empezamos nuestra misma. No, lo que. Y siempre encontramos. Y volvemos a nuestro uso.
Puede haber 80 razones que nos muestren que no estamos en lo correcto, pero Usías todavía va a querer hacer su propia voluntad. Y el Señor se presenta. Y de alguna manera su santidad se proclama. Y que yo pueda ver que toda la tierra está llena de su gloria. Aquí esto que me está pasando no es ni problema de él, ni problema de allá, ni problema de la iglesia, ni problema de mi esposa, ni problema de mi esposo, ni problema de mi patrón, ni problema del trabajo. Es Dios, porque toda la tierra está llena de su gloria. Esas crisis, para que entonces podamos detenernos y decir, ay de mí. Ay de mí. Es ahí donde está el problema. Ay de mí. Ay de mí. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. La casa se llenó de humo. Y Isaías, versículo 5 dijo, ay de mí que soy porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Muy interesante esto. Primero él reconoció su necesidad. Esa crisis, esa situación. Eso que Dios está tratando contigo y que te empieza a mostrar a Dios, a ver más allá. Dice la Biblia que bienaventurados los de limpio por corazón porque ellos verán a Dios. Una de las cosas que Dios quiere hacer al provocar santidad o santificación en mi vida a través de estas crisis y tratar con mi yo, tratar con el poder del pecado en mi vida, tratar con mi orgullo. Para que yo pueda ver al Señor y pueda ver también mi propio ser. Ay de mí que soy muerto. Y habito, primero soy hombre, dice, de labios inmundos, o inmundo de labios, y habito en medio del pueblo que tiene labios inmundos. Él no habló en forma general. Es interesante que Isaías, de alguna manera, canalizó o particularizó un pecado dominante. Labios inmundos. Labios inmundos. Antes de ver esa necesidad en el pueblo, la vio en sí mismo. Uno dice, bueno, Isaías, inmundo de labios. Hay un problema en el pueblo, inmundo de labios. Toda cabeza está enferma, ¿verdad? No nos ha quedado remanente, el Señor ha dejado un remanente. Vienen a mí con sus sacrificios. Su hablar delata que no hay un corazón sincero. Y podemos analizar, ¿verdad? Y aún Isaías del 1 al 5, ver problemas en este pueblo que habla lo que no debe. A lo malo le dicen bueno, a lo bueno le dicen malo. O quiera Dios que podamos ver al Señor en medio de las circunstancias y podamos ver nuestra necesidad. Soy esto, Señor. Así como Jacob le dijo, el Señor le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él dijo, yo me llamo Jacob, soy un suplantador. Tengo esta necesidad. Ahora, Isaías, ¿en qué sentido era un hombre inmundo de labios? Interesante de meditarlo. Obviamente es aún el espíritu de los tiempos, afecta aún al más bien parado, por decirlo así. Aún pudiéramos nosotros, él pudiera estar pensando en, aún en su predicación, si era, a lo mejor estabas atacando un determinado pecado, pero era la manera. Ahora no quiero, porque es palabra de Dios, pero era la manera. O Isaías, predicas correctamente, pero en tu vida personal o en tu trato con otros, hablas lo que no debes hablar. Oh, amados hermanos, ay de mí, o ay de nosotros. Bueno, él solo reconoció su necesidad. Es Dios quien propició esa muerte de Usías. Es Dios quien se manifestó a él. Él solamente, ante tanta evidencia, ay de mí, y manifiesta, gloria a Dios. Dios aún concede ese arrepentimiento. Dios le hace clara su necesidad. Yo soy hombre de labios inmundos. Pero aún él, sin pedirlo, voló hacia él. Voló hacia él un serafín, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dice el versículo 7, he aquí, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Todo esto nos enseña muchas cosas. Bueno, varias cosas. Primero es que solo el Señor puede purificar una vida. Y el Señor, otra, Dios, quiere precisamente tratar con ese pecado dominante en particular en tu vida. Y Dios puede purificarlo y Dios puede cambiar eso en tu vida y en la mía. Amén. Oh, amados hermanos, estas obras, eso los he estado, se los he mencionado otros días, otras pasadas predicaciones, acerca de esta obra de la crisis de la santificación. Es una obra real. Es una obra que Dios puede hacer. David dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dios dijo, circuncidaré vuestro corazón. Pablo dijo, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Isaías, vemos aquí que Dios vino y tocó sus labios, o ese serafín, de un carbón encendido. Dios trató con Jacob y descoyuntó su muslo y literalmente le cambió su nombre. Dios obra. Dios obra. La pregunta es, ¿estamos viendo? Y la falta de santificación en nuestras vidas y la falta de rendirnos a los tratos de Dios nos hace ser faltos de visión con respecto a aún la misma santidad. Dice la Biblia, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Nuestras vidas muchas veces continúan siendo igual de inmaduras, igual de mediocres, en el sentido de comunes. Nos podemos halagar y jactar en los logros del hombre natural, como Usías. Pero en cosas particulares nos enaltecemos. Y no quiere decir que tu vida y la mía, hermano, sea una vida completamente perdida y por eso necesitas santificación. No, Dios ha hecho obras en tu vida, en la mía.
Pero precisamente la obra de la santificación y el proceso de la santificación quiere tratar en aquellos aspectos de tu yo y de mi yo,
el cual el Señor sabe que necesitamos.
Quiera Dios, con este pasaje, por lo menos traernos conciencia en nuestro corazón.
Necesito que Dios purifique mis labios, mi corazón, que Dios purifique.
Oremos al Señor. Padre Celestial, yo te pido que este mensaje pueda concientizar nuestros corazones. Cuántas cosas en nuestras vidas, Señor, pudieran estar como lepra ahí. Muchos títulos y muchos logros en nuestra vida cristiana. Pero hay un corazón enaltecido en alguna área. Yo te pido que esta noche nos puedas tú te puedas mostrar. Tú vengas a tratar con nuestro Usías. Y podamos verte a ti, Señor. Y vernos a nosotros mismos en nuestra necesidad. Y te ruego que tú vengas a purificar, a limpiar, a sanar en esa área de nuestra vida, Señor. Hay un área en mi propia vida que yo necesito que tú sanes. Te pido, Señor, que tú lo hagas. Por favor, provoca que esos Usías mueran. Confróntanos, trata con nosotros y líbranos. Que en lugar de, líbranos de no verte a ti y irnos por la tangente, por usar una expresión, ver al hermano en medio de la situación, ver al pastor, ver, no, que veamos al Señor. Danos un corazón limpio, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Quita rencores, quita amarguras, quita nuestra sabia opinión trata con esos Usías en nosotros. Yo te lo pido, Señor, que para que podamos ver. Si yo, hay un pecado o hay una manera de forma de vivir que no es lo honorable delante del Señor y yo no estoy dispuesto a renunciar a eso, puedo llevar toda mi vida cristiana muy bien, como Usías. Un reinado muy bien, próspero, pero hay un aspecto en nuestras vidas. Eso me va a limitar de poder ver. No voy a ver. Cualquier situación al respecto lo voy a sentir como que es una imposición, es una exageración. No puedo ver, no puedo ver. Y no se puede esperar mucho, Señor, cuando no vemos. Permítenos ver, Señor. Trata tú con cada creyente aquí, Señor. Te lo ruego. Amado hermano, sigue orando, por favor. Yo te quiero animar a que medites en lo que este siervo de Dios ha compartido contigo esta noche. Ahí está la palabra. Yo la he cerrado esta noche, pero tú la llevas contigo. Medita. ¿Qué Usías el Señor tiene que crucificar en tu vida? Ese rey Usías es un tipo del poder del pecado, del viejo hombre. ¿Será que Dios quiere? No, sí, Dios quiere. Eso es lo que necesitas en tu vida. Y Dios ha estado tratando contigo, pero ese Usías ahí se llena de ira. Cuando hay un trato, ya sea a través de tu padre, de tu madre, del pastor, del patrón, de las circunstancias, las personas en la calle, el hermano, la hermana, el tío, la tía, el vecino. ¿Y cuándo vamos a ver? ¿Cuándo vamos a ver? Ahí está Usías. Todavía vivo, leproso es. Ve al Señor, dile al Señor: Señor, muéstrame tu gloria en medio de todo esto. Muéstrame tu santidad. En estos tratos que tú estás permitiendo en mi vida, déjame verte a ti, Señor. Y permíteme ver mi necesidad. Y dile: Señor, ven y tú purifícame, límpiame. Ayúdame a ver cuál es el pecado dominante en mi vida. No seamos insensibles, hermanos. Hablamos de la sensibilidad espiritual el domingo. Tenemos que ser sensibles. Que Dios nos ayude. Padre, aquí están nuestras vidas, la mía, la de mis hermanos. Quiera Dios que esta semana, Señor, tú hagas obras nosotros, y que cuando vengan los tratos y las circunstancias, podamos ver al Señor sentado en su trono, con sus faldas llenando el templo, sus faldas que caen, las circunstancias, sus faldas de la providencia llenándolo todo. Él sabe, viendo su santidad. Te lo ruego, Señor. Permítenos ver nuestra miserabilidad, lo vacío que somos nosotros. ¡Ay de mí! Soy vacío, soy miserable. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Líbranos de la actitud de la iglesia de la Odisea: yo no tengo de ninguna cosa necesidad. Gracias, Señor. Llévanos con bien a casa. Ha sido bueno estar en tu casa, en la iglesia, ver a los hermanos, saludarles. Oramos por aquellos, Señor, que no han venido a la iglesia. Sé con ellos, Señor. Te lo pido. Gracias. En el nombre de Cristo oramos. Amén.